En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nunca sabremos todo lo bueno que una simple sonrisa puede llegar a hacer. Con estas palabras de Santa Teresa de Calcuta comenzamos El Espejo de la Iglesia de este viernes 12 de diciembre, día en que celebramos a la Virgen de Guadalupe. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la campaña navideña de Cáritas Diocesana. Nos acompañará la directora de esta organización en nuestra iglesia particular, Inmaculada del Peso. Repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis de Astorga en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Duelo por la propia muerte. El próximo mes de diciembre, en nuestra iglesia particular de Astorga, lo dedicamos, como es tradición, a Cáritas y sobre todo a la campaña de Navidad tan importante y con la que se han conseguido obras fundamentales para nuestra iglesia particular de Astorga. Hoy, para hablar de ello, de esta realidad, también de las necesidades actuales, nos acompaña su directora, Inmaculada del Peso, a quien saludamos y agradecemos su presencia. Muy buenos días, Inmaculada.
Buenos días, María Ángeles. ¿Qué tal?
Bueno, bienvenida. Hemos hablado en alguna otra ocasión. Nuestro programa es mucho trabajo, ¿no? Son muchos años. Son ya varios años, ¿no?, los que llevas aquí al frente de Cáritas, desde que llegasteis las hermanas a la Casa de la Misericordia. Rápidamente te encomendaron, ¿no?, esta labor en la caridad.
Bueno, empecé en el 19, pues como junta gestora, porque justo coincidió que había fallecido don Juan Antonio. Y nos confirmó en el 20 como equipo de directivo de Cáritas don Jesús. Uh-huh. Entonces, desde 5 años, más o menos. Bueno, pero, poco más.
Pero 5 años en los que se ha hecho mucho en esta realidad.
Se ha ido trabajando.
Muy bien. En esta ocasión, como decimos, en el mes de diciembre, aunque bueno, en la entrevista previa hablábamos de que ya nos contará ella en el mes de noviembre, ya han estado trabajando en esta campaña de Navidad, pues presentamos, como decimos, lógicamente esta campaña, la fuerte también de Cáritas, que es la navideña, ¿no? En este año, sí. ¿En qué la vais a centrar, Inmaculada?
Pues la vamos a centrar. Cáritas Española nos ha propuesto un lema que hemos aceptado y que asumimos como propio, y es que el lema es: hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Entonces, aquí en la diócesis, nosotros lo que pensábamos y nos parecía importante era dedicar la campaña a las personas sin hogar. Y este lema, pues, nos parece que conecta perfectamente con el objetivo de la campaña, porque cuando miramos a una persona que vive en la calle, no se trata solo de falta de techo, sino también de falta de vínculos, de oportunidades, de esperanza. Entonces, la dignidad la tiene la persona, o sea, es un don de Dios. Toda persona tenemos derecho a mantener y a tener la dignidad que Dios nos ha dado, y no puede depender del azar ni de cuestión de suerte, como nos plantea el lema. Entonces, cuando nos encontramos con esas personas, yo siempre... A mí me hizo mucha mella, que no recuerdo el año, pero recuerdo una campaña de Navidad que Cáritas también, Cáritas Española, planteó, y que el lema era: estás tan cerca que no me ves.
Es verdad.
Y ese lema a mí me ha hecho pensar mucho en aquel momento y sigo, porque al final los tenemos al lado y son como invisibles, y son personas igual que nosotros, con los mismos derechos. Y me hace pensar que en esas palabras de Jesús, que tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber, y yo muchas veces reflexiono, si esto lo viviéramos desde dentro, si yo lo viviera desde dentro, pues no nos pasaría no mirar, no ver, no, porque al final estas personas, muchas son falta de vínculos. Uh-huh. Y si la sociedad, los que estamos al lado, no estamos cerca, no les, o sea, a veces con tender una mano la persona se puede levantar, pero ¿y si nadie se la tendemos?
Claro.
Es muy serio y a mí esto me preocupa.
La verdad que sí.
Me cuestiona. Entonces, me cuestiona mucho también el tema de la conciencia, por ejemplo, que como comunidad cristiana tenemos de esto. A veces son miembros de la comunidad cristiana. ¿Y qué?
Y no los vemos, y como no los bien vemos. Dices tú.
Y a lo mejor con una palabra, con una sonrisa, con un buenos días, estamos haciendo algo importante para la persona, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo esto le doy muchas vueltas, pero...
La verdad que sí, que es para dárselas. Uh-huh. Por eso de ahí la importancia, ¿no? De dedicarle esta campaña. Uh-huh. que decimos que se ampliará, ¿no? Como siempre, en la colecta todo el mes de diciembre, ¿no? Sí. Se puede colaborar, pero que esos días propios, ¿no? El 15 y 16, si no recuerdo mal,
sí,
¿no? De 15 diciembre,
y 16 de
serán
diciembre
los días propios de la radiofónica.
De la radiofónica, sí. Uh-huh. Y en esa campaña, bueno, a ver... El objetivo más o menos es sensibilizar en esta realidad y que hacer posible también que todos podamos tener un gesto de caridad. O sea, y con sentido y sabiendo que en el fondo cuando tenemos este gesto de caridad estamos dando o tendríamos que estar dando no solo de lo que nos sobra, sino de lo nuestro y compartirlo con los hermanos. Porque al final... son hermanos nuestros, ¿eh? Hijos de Dios, igual que nosotros. Y bueno, esa sensibilización nos parece importante. En la campaña de radiofónica, bueno, pues estamos también preparándola en la formación que tú dijiste al principio que habíamos tenido, es verdad, en este mes de noviembre, el día 18, pues los equipos de las distintas unidades pastorales se reunieron por grupos, cada unidad pastoral con su gente, para preparar esta campaña. Entonces, bueno, dentro de estos dos días de campaña radiofónica, pues supongo y esperamos tener colaboraciones de colegios, de personas, de experiencias, de villancicos, de un poco, pues está preparando para que haya también, pues eso, que sea... un poco variada y que nos pueda ayudar a todos a concienciarnos más de la realidad que estamos viviendo, que mucha gente vive, y al mismo tiempo pues abrirnos a la alegría y al espíritu navideño y bueno, a lo que en estas fiestas celebramos, ¿no?
Uh-huh. En junio, siempre en torno a, ¿no?, a la solemnidad del Corpus, presentáis, sí, la memoria, una memoria muy completa cada año, en la que especificáis todos los programas en los que se trabajan. Son muchos, ya en su momento hemos dado datos y demás, pero Inmaculada, ahora que te tenemos a ti aquí como directora, cuéntanos un poco cuál es la situación actual, así un poco general, aunque la verdad que es muy amplio abarcarlo todo, de Cáritas, pues en términos de demandas, de necesidades, incluso de perfil de personas, a lo mejor, o familias que recibís, aunque también será variado porque, como decimos, nuestra diócesis es muy dispersa, tiene zonas urbanas, zonas rurales, que a lo mejor el perfil no es el mismo de unos y de otros.
No, el perfil no es el mismo. La diócesis es grande y las realidades pues varían bastante de unos sitios a otros, pero bueno, en general podemos decir que en algunos lugares... lo que está predominando en este momento son las familias monoparentales, donde es la mujer la que tiene que sacar adelante a la familia. En el tema de la mujer, bueno, hay un programa que tenemos en Cáritas, que yo creo que es pionero en Castilla y León, por lo menos, y está trabajando mucho con la realidad de no solamente de familias monoparentales, que eso se trabaja en todas las unidades pastorales, en algunas más que en otras, pero en todas se atiende. El programa Mujer trabaja mucho también en las personas, las mujeres que están en situación de trata o violencia o estas realidades que actualmente también tenemos, ¿no? En otras UPAs, pues la realidad es migrantes. Muchos migrantes que se están acercando, que tienen problemas de vivienda, de desempleo, que están en situación irregular, algunos no tienen papeles, que es una dificultad añadida. Se está detectando también problemas de vivienda, vivienda asequible. Hay dificultades en algunas familias para poder pagar el alquiler. Hay hogares que necesitan que en momentos puntuales, yo no sé si son tan puntuales para ellos, pero nosotros no nos podemos comprometer a sistematizar esto porque no hay posibilidades, suministros. Uh-huh. Pero bueno, en los meses estos, sobre todo los meses de invierno, como que tenemos un poco más de cuidado para que nadie pueda pasar frío.
Claro.
Pero hay ahí una brecha abierta que cuanto más posibilidades tengamos, más podemos cubrir. Y también se está detectando que el tema de la soledad y de los mayores. Hay sobre todo esto es más en las zonas rurales, ¿no? Uh-huh. Que por una parte están más arropados, pero por otra parte a veces también están más solos. Uh-huh. Ahí están las dos cosas. Y luego se detecta en algunos sitios la dificultad de que algunas personas que necesitarían ir a residencias o no encuentran una plaza concertada o no tienen posibilidad de cubrir todas las plazas, el coste de la plaza. Entonces, bueno, hay muchos campos abiertos.
Muchos donde trabajar, sí. No sé si ha cambiado la realidad social en estos últimos meses, Inmaculada, que lo veis la situación peor, desde que presentasteis a lo mejor la memoria, bueno, ha pasado prácticamente medio año. No sé si ha cambiado algo que así muy,
bueno,
muy
el
destacado.
El tema de más personas migrantes.
Uh-huh.
Sobre todo en algunas zonas. Pero bueno, el resto más o menos seguimos con los mismos planteamientos.
Luego hablamos de que Cáritas, hablando del tema ya de la organización interna, de equipos parroquiales, pues que tiene una estructura, lógicamente, pues sobre la que os regís. Tenemos 11 unidades pastorales. No sé si ya están compuestos los equipos de Cáritas en las distintas UPAs o cómo lo tenéis estructurado.
A ver, nosotros lo tenemos estructurado en el papel y en los estatutos, pues de acuerdo a la estructura de la diócesis. Entonces, la idea y el trabajo y lo que la mayoría de las unidades pastorales ya tienen su equipo constituido, pero tenemos que decir que no todas se han constituido el equipo. Y luego hay una realidad que, claro, las unidades pastorales son muy grandes y el equipo en principio está constituido por 4 personas, que serían el presidente, que es el sacerdote que acompaña, el director, el secretario y el administrador, y se les pide y se propone y se está intentando hacer que tengan vocales de los distintos lugares de su UPA, de la unidad pastoral, de los distintos pueblos, para que puedan traer las necesidades de cada lugar y que puedan llegar, que no se queden solo en la zona donde están asentados, en la ciudad o el pueblo donde están, sino que tengan posibilidades de ir llevando la acción del equipo y de Cáritas a toda la unidad pastoral. Está siendo un poco complicado, pero se está intentando, se está trabajando en eso. Y yo creo que, bueno, poco a poco lo vamos a ir consiguiendo.
Seguro que sí. Igual que el tema de voluntarios, fundamental para Cáritas, igual que para Manos Unidas, como para cualquier otra organización. No sé cómo está, no ya por dar cifras, el número y demás, sino que siempre hace falta más, ¿no?
A ver, siempre hace falta más. Es verdad que hay voluntarios, pero si hubiera más, si hubiera voluntarios... O sea, porque constatamos una cosa, hay voluntarios, pero la edad de los voluntarios va subiendo.
Claro.
Entonces necesitamos también un relevo generacional para ir, que no quiere decir que estos no puedan seguir, que están haciéndolo fenomenal y que además se entregan con cuerpo y alma. Pero bueno, el que tengan gente al lado, que ellos puedan ir también enseñándolos y acompañándolos en este proceso, sería importantísimo. Y bueno, voluntarios con compromiso. O sea, no Caritas, pues lo que intenta es hacer acompañamiento, es abrir procesos que no sean puntuales. Entonces, claro, si una persona se compromete a hacer un acompañamiento y hoy viene y mañana no, es complicado. Entonces, es importante que los voluntarios, pues que se comprometan lo que puedan, pero cuando se comprometen en eso, hombre, que lo cumplan, digamos, ¿no?
Continuamos nuestro programa desde la diócesis de Astorga. Lo hacemos saludando a nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos trae toda la actualidad de nuestra zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes a todos. Desde las unidades pastorales de Asermitas y de Obarco reciban, como siempre, nuestro más afectuoso saludo. Y estamos ya preparando en todas nuestras comunidades parroquiales la celebración entrañable de la Navidad, la colocación de los nacimientos, la decoración navideña, la ambientación y especialmente la celebración con los niños en el final de la catequesis de este primer trimestre. Por supuesto, estamos organizando un acontecimiento que para nosotros es importante, la oración de final del tiempo del Adviento y preparación de la Navidad con los jóvenes. Tendrá lugar el próximo viernes y la realizaremos esta vez con los jóvenes de todo el arciprestazgo en la iglesia de Santa Rita del Barco, en la iglesia que nos va a acoger ese día a todos, a los jóvenes que representan a toda la unidad pastoral de El Barco y de Valdeorras. Será una oportunidad para que los jóvenes con su lenguaje puedan celebrar y compartir festivamente, pero desde un ambiente de oración, este tiempo de Adviento y este tiempo de Navidad. Por supuesto, también celebramos el retiro en la unidad pastoral del Barco el próximo 18, con los 5 curas que formamos parte de esta unidad pastoral, con la meditación, con el tiempo de formación, la oración y después a las 6:30 de la tarde, celebración de la Santa Misa con toda la comunidad parroquial y posteriormente la celebración de la fiesta de la Navidad, la bienvenida a la Navidad. Participará el coro de Santa Rita, el coro de San Mauro, participará el coro de alumnos y de padres del Colegio de la Divina Pastora, representantes de la parroquia de Puente Domingo Flórez y el coro parroquial de Rubiá. Es una fiesta en la que bendecimos el nacimiento, entendemos las luces de Navidad en todo nuestro templo y celebramos la unidad pastoral que por fin ha llegado la Navidad. Esta misma actividad la realizan otras parroquias hermanas, como es el caso de Puente Domingo Flórez, que lo realiza el sábado. Gracias a todos y felices días, santos días de Adviento, esperando con muchas ganas la llegada de la Navidad.
Y continuamos nuestro programa, lo hacemos hablando de la sesión mensual de la formación permanente que tendrá lugar el próximo miércoles 17 de diciembre sobre el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Nos acompañará nuestra iglesia particular don Gabino Uribarri Bilbao, que es de la Comisión Teológica Internacional. La sesión en el Seminario de Astorga será a las 11 de la mañana y a las 4:30 en el Colegio Diocesano San Ignacio de Ponferrada. Y hablamos del Triduo en honor a Santa Lucía, que está teniendo lugar en la parroquia de San Bartolomé de Astorga. Hoy concretamente será el Rosario Triduo y Eucaristía a las 7 de la tarde y mañana, el propio día de la fiesta, el Rosario Triduo y Eucaristía Solemne también a las 7 de la tarde en esta parroquia de la ciudad de Astorga. Y nos hacemos eco también de la puesta en marcha por el Palacio de Gaudí del programa Embajadores del Palacio, dirigido a personas empadronadas en Astorga y comarca con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el monumento y su territorio. Con motivo de la conmemoración del año Gaudí del próximo 2026 se presenta este programa, que tendrá una serie de ventajas a todas las personas que participen en él, como la entrada gratuita y limitada al palacio, la entrada para la visita especial del Palacio Escondido o la prioridad y sitio asegurado en actos de conmemoración del centenario. El coste de la tarifa es de 20 euros por persona. La inscripción puede formalizarse desde el 10 de diciembre hasta el 15 de enero. Lo tienen toda la información en la web del Palacio. Y mañana también tendrá lugar la segunda sesión del curso de acompañamiento espiritual en el Colegio Diocesano San Ignacio de 10 a 2 y media de la tarde. Como saben, está dirigido por el profesor Miguel de la Mata, especialista con larga experiencia en acompañamiento. Y nos hacemos eco también de la comida de homenaje que le rendirán a uno de nuestros sacerdotes diocesanos, realmente una persona admirable, don Isaac Núñez García, fundador del proyecto Hombre Bierzo León. Será el viernes, hoy mismo, a las 9 de la noche, en las instalaciones de Proyecto Hombre en Santibáñez del Toral. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece que este año las personas sin hogar sean las destinatarias de la campaña de Cáritas? Máximo responde.
En realidad, todas las campañas de Cáritas tienen su razón de ser y han surgido en el momento más oportuno, cuando había una necesidad. El problema del hogar, aunque parezca mentira, era menos grave hace algunos años, cuando empezó Cáritas, que hoy. Había otros problemas, como era el problema de la educación especial, cuando se hizo el Colegio Santa María Madre de la Iglesia, el tema de la droga, Proyecto Hombre, el tema de las mujeres en situación difícil, cuando se hizo para el centro de acogida de Favero. Y ahora, pues el gran problema, aunque parezca mentira, aunque estemos en avanzado el siglo XXI, es el problema de las personas sin hogar. Tanto el de los transeúntes, porque no les queda más remedio, como el de aquellas familias que no son transeúntes, pero que tienen un problema enorme a la hora de poder disfrutar de una vivienda. Entonces, todo lo que se haga en este sentido siempre será poco. Las personas que tenemos la suerte de tener un hogar, de tener una casa donde dormir, donde poder estar, pues deberíamos ser verdaderamente generosos. A veces nos parece que nos conformamos con dar unas monedas o poco más. No, tendríamos que ser muy, muy generosos. Y entre todos los que tenemos casa, los que tenemos un hogar, pues sería quizá bastante más fácil ayudar a resolver este problema a gente que está en esta situación tan lamentable. Por supuesto, una campaña muy oportuna y la respuesta debería ser muy generosa. En primer lugar, como signo de solidaridad con los que sufren este problema, pero también como señal de gratitud por parte nuestra.
Y concluimos nuestro programa, lo hacemos con la sección Libros al Aire, en la que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Duelo por la propia muerte.
Duelo por la propia muerte. ¿Estamos preparados para escuchar, pensar y dialogar sobre la muerte, ya sea la de nuestros seres queridos o la nuestra propia? Toda muerte conlleva un trabajo de duelo para reconocerla, asumirla y procesarla. Y es una tarea idiosincrática, pues la realizamos según somos, pensamos, creemos y esperamos. Emprender el proceso de elaboración del duelo nos da una perspectiva particular, nos ubica en el transcurso de nuestros días y nos indica qué es lo que en verdad somos y qué nos cabe esperar. Las páginas de este libro están escritas por personas que han mirado a los ojos a la muerte y desde su experiencia nos facilitan los recursos para afrontar las muertes internas de la vida. Asumir el morir de los seres queridos y entregar con consentimiento la existencia en nuestro último suspiro. Los autores, con una visión humanista, multidimensional y cristiana, proponen caminos para un fructífero proceso de duelo por la propia muerte. De la editorial San Pablo, Duelo por la propia muerte.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 19 de diciembre, recordándoles que pueden seguirnos en @diocesisastorga en Facebook, Instagram y X.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 por tantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.